Colegio Médico de Tucumán. Doctor Alfredo, bienvenido, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Vero?
Buen día,
triste,
¿cómo va
¿no?
eso? Y sí, la verdad que sí, podríamos decir que esperábamos quizás otra respuesta, pero decía también bien temprano en la mañana, en el programa que se denomina Despertar con María, que apelaba a la intercesión de aquellos miles y miles de inocentes que han sido asesinados ya hace mucho tiempo, que lamentablemente son muchos, y que como cristianos sabemos que están vivos en el Señor, que ellos también intercedan, y que ahora intercedan fuertemente aquel ejército celestial por aquellos que, bueno, que están en decisión de matar, ¿no? Que ahora con esto piensan que están libres de matar, que intercedan en sus conciencias, porque sabemos del poder de la oración, Alfredo. Así que
por supuesto
desde
que
allí
sí.
Vamos,
siempre
¿no?
Hay que
desde
tener
ahí partimos.
La fe puesta a full y la esperanza siempre activa, eso no hay ninguna duda, Vero.
Así
no hay
es.
Ninguna duda.
Así
Vos sabés
es.
Que
sí.
El latín nos da, siempre pone un prefijo antes de cada palabra que tiene dos letras.
Sí.
A diferencia del griego o del helénico, que lo hace con una sola letra. Ad,
sí.
Ad, es quedar adherido, pegado. Admirar es mirar algo tan bello, tan magnífico, que me deja adherido, pegado, me da ganas de seguir mirándolo. Eso es admirar. Hay objetos, dictos, que si recurro a ellos, me dejan adherido al objeto. De ahí viene ad dicto. Y no puedo desprenderme, me cuesta mucho, sé que me dañan, pero he quedado adherido a ese objeto. Pero ave, ave, en vez de ave de dedo, sino ave larga, es de abrir, separar, terminar, alejar. Por ejemplo, ab, ab, con B larga, ab dicto, es un objeto del cual me alejo, a pesar que sea necesario para mi salud. A pesar que sea agradable, a pesar que sepa que lo necesito, si mi cerebrito hace una abdicción,
sí,
no lo puedo recibir. Por ejemplo, la anorexia. Sé que el alimento lo necesito, sé que debo alimentarme, me lo han preparado exquisito. Sus aromas, sus sabores son de primer nivel, pero no los ingiero. Algo en mí se abrió de ese objeto, estoy abdicto. Dicto. Orto quiere decir, viene de ortis, que es nacer, empezar a vivir. Y ab ortus quiere decir privar de la posibilidad de vivir. Ese es el origen de la palabra. Terminar con una vida originada y no dejarla llegar a todo lo que podía llegar. Es muy triste, es muy triste. El primer código penal que surgió en realidad fue el de un rey sumerio, Urnamu, pero no lo terminó, quedó muy inconcluso. El que sin duda es el primer código penal es el del rey de Babilonia de 1750 a.C., el rey Hammurabi. Y en ese código, el código de Hammurabi, del rey de Babilonia, que casi todas las personas lo recuerdan por la ley del talión.
Sí.
Ojo por ojo, diente por diente.
Sí.
Dentro de la ley del talión, cuando habla de la ley del talión, el código de Hammurabi, estoy hablando de 1750 a.C., dice en una de sus partes, si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida del fruto de sus entrañas, deberá pagar 10 ciclos de plata por el fruto de sus entrañas que no dejó vivir. Y este era el primer código penal. Había un respeto a la vida por ser parida. Había un respeto extraordinario al bebé dentro del vientre. Y esto estoy hablando de 1750 a.C. Pero si me voy al siglo V a.C., en aquella Grecia magnífica, el siglo V, el siglo de oro, el de Hipócrates, nosotros los médicos seguimos el juramento hipocrático que nos
sí.
dice, juro primero no dañar, juro primum sí. non nocere. Lo primero que debo hacer como médico es cuidarme de no dañar la vida en ningún momento. Eso es lo primero que juramos. Después veré si lo podemos ayudar, consolar y ojalá lo logremos curar. Pero primero debemos claramente no dañar. Y dice también el juramento hipocrático que nunca los médicos podemos aconsejar a una mujer ninguna prescripción que pudiera hacerla abortar. Y los médicos juramos defender la vida desde la concepción.
¿Y doctor Alfredo, me permito preguntarle en este sentido, la ley que recibió hoy media sanción propone penalizar a los médicos que se nieguen a abortar? Usted como médico, ¿qué reflexión merece esto?
Es una falta
gremio,
de respeto atroz a la
¿qué
medicina?
¿Qué pasa con esto?
Si yo no quiero abortar, tengo que ir a un registro previo y dejarme registrado con nombre, etcétera. Supongamos que no pude ir a hacer el registro en el plazo que ven porque esté fuera del país. Luego ya no puedo oponerme. Y si me opusiera, seré sancionado por no haber contribuido a la muerte de un ser vivo. Esto no es medicina. Estoy seguro, además, que esto legalmente tiene viso de inconstitucional. Y esto es casi poner a un médico en una situación muy difícil. ¿Usted juró defender la vida? Sí. ¿Usted juró por el juramento hipocrático? Sí. ¿Usted ha sido capacitado para curar, sanar, aliviar, mantener a las personas vivas, tratar de ayudarlas? Sí. Bueno, mate y si no, lo sancionamos. Es una cosa terrible. No creo que pueda tan fácilmente superar objeciones de inconstitucionalidad. Ese principio de que a mí me puedan obligar a hacer algo de tal magnitud, no creo. Espero que no. Y acá cuando dicen, nosotros, por ejemplo, que sí, el plazo hasta el cual se puede pedir el aborto es 14 sí, semanas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué 14 semanas y no 25? Por una razón estadística, es por contemplar la vida de la mujer. El aborto es menos peligroso para la mujer que llegar al parto si lo hace en los primeros 90, 100 días del embarazo. Entonces, es esa la única razón por la cual se fija esa fecha. No es que se fije esa fecha porque ahora empieza a ser persona, como decían algunos. No. Es para cuidarla a esta mujer que ha pedido que interrumpamos la vida de ese ser maravilloso que tiene dentro de su vientre, pero sin que ella corra riesgos. En fin, es por eso la razón.
Cuando nosotros hablamos y decíamos, ¿no?, que íbamos a hablar también de este mecanismo adictivo, ¿no?, en este AD, desde la concepción, primero hicimos un panorama de lo que significa que una persona es persona desde la concepción. Y en esa concepción, y lo habíamos hablado la semana pasada, un bebé recién concebido también puede tener consecuencias si esa mamá consume algún tipo de sustancia, doctor, ¿no?
Sí. En primer lugar, cuando empieza a haber una nueva vida, esto hay que definirlo clarito para evitar confusiones. ¿Cuándo hay una nueva vida? ¿Cuál es el sinónimo de vida? Capacidad de crecer y reproducirse. ¿Y qué significa en biología capacidad de crecer y reproducirse? Genes. Cuando hay genes, hay vida. En este planeta Tierra, que tiene 4.600 millones de años, según los últimos estudios, los primeros rastros de material genético son de 3.700 millones de años. Ahí habría empezado la vida en el agua. Capacidad de reproducirse, capacidad de generar descendencia, capacidad de perpetuarse en el tiempo en los descendientes, capacidad de crecer. El espermatozoide de papá, en seres de sexo separado, trae la mitad de todos los genes de papá. Y el óvulo de mamá trae la mitad de los genes. ¿Y por qué no trae el óvulo todos los genes de mamá y listo? ¿Y por qué el espermatozoide no trae todos los genes de papá y listo? Porque si no, tendríamos cuatro brazos, dos de papá y dos de mamá. Cuatro piernas, dos de papá y dos de mamá. Dos cabezas, tendríamos genitalidad masculina y femenina. En fin, no. En cada gen, y los genes estructurales del humano son 24.567 pares, que es solo el 8 por mil del genoma, en cada gen hay dos. Supongamos, sí. Yo voy a poner un listado, Verónica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 24.567. Y te doy dos opciones para cada uno de ellos, A o B. Y te digo, elegí, Vero. Y vos me decís, bueno, yo voy a elegir el 1A y todos los otros B. Y me decís, elegí vos, Alfredo. Y yo te digo, yo voy a elegir los impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, A. Los pares, 2, 4, 6, 8, B. Y otro dice, yo voy a elegir los 10 primeros A, todos los demás B. Y otro dice, yo voy a elegir los últimos 100 B. En fin, cada par, el 1, el 2, el 3, elige A o B al azar, segunda ley de Mendel. Y de repente un espermatozoide absolutamente distinto por lo que eligió a todos los otros, llega a un óvulo absolutamente distinto a todos los otros por lo que eligió. El espermatozoide solo trae los genes del núcleo,
sí.
No trae mitocondria, pero mamá es mamá. Ah, mamá es terrible. En ese acto creativo, papá porta la mitad de los genes del núcleo. Mamá porta la mitad faltante de los genes del núcleo y todos los genes de la mitocondria. Porque mamá, pucha. Y en ese momento, tengo una célula que tiene ahora los genes de mamá. No. No, hay una mitad distinta en el núcleo. Claro, tiene los genes de papá. No. Hay una mitad distinta en el núcleo. ¿Tiene los genes de quién? De él. Solo de él. De nadie más que él. De este individuo que está ahí, que tiene una identidad genética única. No es mamá, no es papá. Es él. Ahora, los genes frutos de un espermatozoide de Homo sapiens, mezclados con los genes de un óvulo de Homo sapiens, no dan como resultado genética de un rabanito ni de un conejo. Dan como resultado genética de un Homo sapiens, pero con genes que no tiene nadie. Hay un nuevo Homo sapiens, hay un nuevo humano, que no es igual a papá, no es igual a mamá, es él. Y este humano, inmediatamente esa célula divide el ADN, lo duplica y se transforma en dos células. Crece, hay un humano creciendo. Y si tiene capacidad de crecer, está vivo. Hay un humano vivo creciendo, único, a partir del momento de la concepción. Y crece tanto que esa celulita de 12 micras, 9 meses después son 200 millones de células. Que esa celulita que tenía un determinado peso, 9 meses después pesa 6 millones de veces ese peso original. Que esa celulita que medía 10 micras genera un bebé que 9 meses después tiene 50 centímetros de largo. Mirá cómo crece desde la concepción. Yo mido 1,70 m, Vero.
Sí.
Si creciera como crecí desde la concepción, solo en el vientre de mamá,
sí.
Crecería 50.000 veces mi tamaño. Tendría que medir 85.000 metros dentro de 9 meses, 85 kilómetros.
Sí.
Tendría que reposar mi cabeza en mi cama en San Miguel de Tucumán y mis talones en las termas de Río Hondo.
Increíble.
Si creciera como crecí, con esa velocidad de crecimiento con que crecemos, seres vivos, Homo sapiens, nuevos, en el vientre de mamá desde la concepción. Esto para la ciencia no hay ninguna duda. Hay un nuevo humano genéticamente distinto, vivo. ¿Quién reconoce los genes? ¿Quién reconoce? ¿Quién lee genes? Hay dos sistemas de reconocimiento en el cuerpo. Y perdón si estoy muy médico, Vero, pero que estoy dolido, muy dolido, porque vi médicos votando a favor de la ley.
Sí.
Y entonces me surge la necesidad de hablar de medicina.
Así es.
Del juramento hipocrático.
Sí.
De que hemos jurado defender la vida desde que hay vida de un nuevo Homo sapiens. Y en biología y en genética no hay discusión. ¿Qué está haciendo ese bebé cuando está creciendo? Está adquiriendo habilidades. Pero crece a una velocidad exponencial. Una célula se hace 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64. No crece en velocidad lineal. 1, 2, 3, 4, 5. Crece explosivamente.
Se multiplica.
crece maravillosamente dentro de ese vientre. Ese ser que está creciendo, lo está haciendo de una manera magnífica a los 40 días, 5 semanas, tan pequeñito que cabe en una nuez, si vos lo ves, tiene un aspecto de niño. Es enormemente sensible, estoy hablando de 40 días.
Sí.
Realiza movimientos con sus brazos, tiene un corazoncito que late desde hace un par de semanas ya. El esqueleto es completo.
Ahora, en esa primera ecografía, que seguramente muchas de las
mujeres
que son
mamás... Claro, tiene
todos
los órganos vitales, tiene cerebro y ya empieza a manifestarse.
Claro, y que se acuerda, ¿no?
¿Vos sabés que tenemos, Vero?
Sí.
No me quería ir, quería explicar eso. Tenemos dos sistemas de reconocimiento.
Sí.
Uno me reconoce a mí genéticamente, me lee y te lee. Es mi sistema inmune, mi especialidad. Mi sistema inmune está dedicada a que yo sea un individuo puro aún dentro de la especie.
Sí.
Si vos, Vero, en un acto magnífico querés donarme células tuyas, aún donarme sangre, tengo que ver si no te voy a rechazar, porque mi sistema inmune quiere Alfredo Miroli puro.
Claro.
Tomamos un huevo o cigota recién fecundado de un ratoncito, para poner un mamífero. Ese huevo o cigota recién fecundado, lo hacemos in vitro a la fecundación, ese huevo o cigota lo implanto en la dermis de mamá. Y mamá lo rechaza porque reconoce que es un ser distinto. Lo rechaza inmunológicamente. Pone en marcha células que van a ir a rodear ese elemento extraño que la invade y eliminarlo. Y otras células de esta célula que se está dividiendo se la ponemos al ratón progenitor, al papá, digamos, y también la rechaza. Porque el sistema inmune, que es un gran lector genético, reconoce que en esa célula donde se unió el espermatozoide y el óvulo, no es papá, ni es mamá, es otro. Y lo reconoce en pruebas de rechazo de trasplante, captando timidina tritiada, etcétera. Bueno, el otro sistema de reconocimiento es el cerebro, que nos reconoce como personas. El bebé, cuando va creciendo, hay cosas que no debemos olvidar con esto del plazo, que los músculos y los nervios trabajan sincrónicamente ya en la sexta semana. Por ejemplo, en un bebé de Homo sapiens, sexta semana de embarazo. Si rozamos la superficie del labio, no cierra el labio. Arquea toda la parte superior del cuerpo hacia un lado y hace gesto hacia atrás con los brazos, lo que llamamos respuesta total a estímulos como cuáles, como el dolor. O sea, en la sexta semana al bebé le duele, por supuesto. Por eso trata de defenderse del dolor. Y cuando vamos a hacer un aborto, ¿qué dice la mujer que pide el aborto a veces? Doctor, ¿no me va a anestesiar para que no me duela? ¿A usted o al bebé? ¿A quién estamos por matar? ¿O no se da cuenta que qué está pasando? Es una mamá que nos pide que en su presencia, porque no se va a hacer las compras o a ir a recibir el plan o lo que sea, en su presencia, matamos a su bebé, que le duele, sin anestesiar al bebé y a veces pidiendo ella que la anestesiemos a ella para no sentir ella dolor físico, mientras al bebé lo estamos matando. Un bebé que tiene un cerebro emitiendo impulsos, captando impulsos, que tiene individualidad incluso en sus conductas y que tiene cuerdas vocales completas a partir del segundo mes y medio, décima semana, llora. Pero como no hay aire, no emite sonidos. O sea, llora, pero no en voz alta. No podemos escuchar su llanto.
Y que esquiva a ese bisturí que quiere cortarlo en pedacitos y que se retrae, ¿no? Y que
no
esquiva.
No te escuché bien, pero te pido disculpas.
Que esquiva ese bisturí que lo quiere cortar en pedacitos, digo, cuando se quiere practicar el aborto, ¿no?
Claro, hay una posibilidad de que muera troceado, sin anestesia, mientras siente el dolor, mientras sufre el dolor, mientras llora, pero no lo escuchamos. O hay una posibilidad que muera asfixiado, porque ponemos fármacos no importa, no lo voy a nombrar, que tomado por la mujer en una forma que se indica, le produce violentas contracciones uterinas que hacen que lo largue, con lo cual el bebé queda sin poder respirar a través de la placenta. O si la cureta o lo saca de entrada entero, el bebé muere por asfixia, porque depende del oxígeno a través del cordón. Entonces, o muere troceado, o muere asfixiado, llorando, sin que escuchamos su llanto, si es que ya tiene la segunda semana, el segundo mes y medio, percibiendo el dolor, mientras la mamá, a su lado, en su presencia, pide que sigamos adelante.
Vamos a hacer una primera pausa musical, doctor Alfredo, y me quedo con una pregunta aquí de María Rosa, que pide, por favor, si el doctor Alfredo puede seguir hablando de libertad de conciencia y qué sucederá, esto pregunta María Rosa, al momento de que ese médico tenga que decidir al momento de tener que realizar un aborto. Algo se dijo, pero vamos a ampliar más este tema porque María Rosa y quizás otros quieren saber un poquito más sobre este punto en particular que también propone esta ley que ya tiene media sanción en diputados. La música y ya venimos. El gracias a la vida, ¿no? Como un himno, sobre todo en el día de hoy. Estamos dialogando con el doctor Alfredo Miroli, médico especialista en inmunología. Ha sido conferencista y es conferencista en países de todo el mundo, ¿eh? Sobre prevención, drogas, adicciones. Él es director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Y se comunicaba, decíamos, Alfredo, María Rosa, que quería saber un poco más sobre la libertad de conciencia y ponerse en esta situación. ¿Qué va a suceder en el momento que un médico tenga que decidir al momento de tener que realizar un aborto? Nos decía Alfredo que hay un lugar donde el médico, bueno, puede anotarse, decir yo no estoy de acuerdo con esto. Cuéntenos un poquito más sobre eso.
Así es. Para María Rosa lo siguiente, todavía esta ley tiene que pasar por el Senado. En el Senado esperamos que haya modificaciones, si es que va camino a aprobarse. Esas modificaciones, sin duda, uno de los temas que van a contemplar mucho en las observaciones es esto de poder obligar al médico a interrumpir la vida. Esto está contra el juramento hipocrático, contra la formación médica, contra el dictamen de la Asociación Médica Argentina, contra el dictamen de la universidad, etcétera, y contra la enseñanza que hemos recibido y que amamos haber recibido de defender la vida. Entonces, no puede ser que por un trámite burocrático un médico sea obligado a cometer un acto reñido con continuar la vida humana y defenderla, porque se lo quieran imponer a través de una ley que tiene grandes visos de inconstitucional, pero yo no soy abogado, no quiero meterme en la parte legal. Por otra parte, todavía cabe también, supongamos que avanzara la opción del veto. El presidente de los argentinos, como representante nuestro, ha usado el veto ya para que los impuestos puedan subir más allá de lo que sube el salario. Ahora, si parte de esos impuestos van a ser usados para matar, no creo. Seguramente si la ley sale, yo todavía tengo la esperanza que el presidente diga, no, estos aumentos que estamos recaudando de impuestos no podemos destinarlos para este tipo de cosas. Así que todavía cabría esa opción del veto. Hay muchos pasos, y como vos decías, Vero, rogar a tantas almitas que están en Dios, sí, que ayuden para que esto se aclare, sí, para que esto se ilumine, para que podamos defender todas las vidas, desde la concepción hasta el final de la vida. Así yo no es. Creo que avance, creo que las objeciones, creo que los abogados pueden llegar a ganar mucho dinero en el hipotético caso que hubiera médicos a los que se los quiera obligar y el médico se oponga, y entonces le hagan una sanción al médico y un abogado salga a defender. Creo que habría un tema ahí para que estudios jurídicos grandes en el hipotético caso que ocurriese eso, sí, tengan muchas fuentes de ingreso, ganándole juicios a quien trate de agregarle a los médicos la obligación de interrumpir la vida.
Alfredo, vio que hay muchas cosas que se están haciendo ya hace muchos años en favor de la protección a la vida naciente, ¿no? Centros de asistencia a la mamá para ese bebé, contención en situación de vulnerabilidad para esa mamá y ese bebé, pero hay muchas cosas más por hacer. En el ámbito médico, ¿qué se puede hacer más de lo que se está haciendo para decir sí a las dos vidas?
En primer lugar, la medicina ha avanzado exponencialmente en los últimos años. Estamos en un siglo de luces. Estamos en un momento en que un montón de cuasi dogmas que tenía la medicina hasta un muy lejanísimo 31 de diciembre del año 2000, donde se acabó un siglo y un milenio, hoy la medicina ha entrado en un desarrollo exponencial no lineal. Yo me acuerdo cosas que enseñábamos en la Facultad de Medicina en el año 97, 98, las neuronas no se reproducen. Y en 1998, Fred Gage y Patrick Erickson, en el Instituto de Jonas Salk, el de la vacuna de la polio, descubrieron que las neuronas sí se reproducen, y se están reproduciendo solas, no en todo el cerebro, en el caballito de mar, en el hipocampo, en el quinto lóbulo temporal, lugar de la memoria reciente. No podríamos archivar nuevos datos en la memoria si esas neuronas no tuvieran capacidad de reproducirse. Se saturarían. Pero también en las células ependímicas, no importa qué es. Pero en el año 2003 se descubrió que teníamos otro cerebro, Gerchov. En el intestino delgado tenemos 100 millones de neuronas. No las conocíamos. El cerebro intestinal del segundo cerebro produce todos los mismos neurotransmisores que produce todo el cerebro. Pero la serotonina, el neurotransmisor del bienestar, no del placer, del bien, estoy bien, me siento bien, el 95% lo produce el intestino. Las neuronas, no el intestino, el cerebro intestinal. Y fíjate que a veces para decidir una muerte hacemos un electroencefalograma, cerebral, sin considerar que hay otras zonas, no digo racionales, eso no está demostrado, pero placenteras, de bienestar, que todavía pueden estar funcionando. La medicina avanza exponencialmente. Hoy en día tenemos células madres inducidas, células madres que no fueron sacadas de cordón. Tomamos un fibroblasto, se le agrega un gen, OCT1, se transforma en una célula madre inducida pluripotente, capaz de desarrollar células de todo tipo del cuerpo de esa persona, y se la sacamos siendo adulto. ¿Qué quiero decir? Aquellas causales por las cuales hasta 18 años una mujer embarazada estaba en riesgo grave al continuar el embarazo, que la medicina no pudiera solucionar y que nos llevara a la triste elección que hubo que tomar y aprobada por la medicina, de que si continúa el embarazo mueren ambos. Si se interrumpe el embarazo, se salva la vida de la madre. Y no había otra opción. Y entonces había que interrumpirlo. Es el aborto médico, no el aborto criminal, ni séptico, ni nada. Esto hoy en día es rarísimo, encontrar una situación en la medicina actual que no podamos salvar las dos vidas. De tal manera de que el planteo de tener que, para salvar a la mamá durante el embarazo, tener que llegar a terminar con la vida del bebé, porque si no morirían los dos, cada vez, gracias a Dios y gracias a la medicina, se da muchísimas menos veces. Desde lo social, no sé, yo voy a decir una cosa, que no sé si es tonta, hoy hay personas que alquilan vientres. Siempre cuando se habla a favor de la interrupción del embarazo se pone un ejemplo melodramático, la mujer pobre que fue violada, que iba caminando por una calle oscura, le salió un señor sin dientes con un cuchillo.
Sí, el peor de los casos.
Sí, que además era discapacitada y la violaron, qué sé yo, caso que ocurre rarísimamente, ya está embarazada. Hay personas esperando adopción. ¿No podemos alquilarle su vientre y pagarle, en vez de pagar la muerte del bebé? ¿No podemos pagarle a esta mujer y un buen valor para que siga adelante con esa vida y luego la dé en adopción? ¿No podemos usar para eso, en todo caso, en vez de para matar? No son tantos los casos, no son tantos. Por supuesto que aquello de 500.000 era una cifra ilusoria, tirada al viento para impactar. Yo me acuerdo, fíjate, yo era un médico muy jovencito, trabajábamos en inmunología de las enfermedades parasitarias. Claro, estando en Tucumán, trabajamos mucho en enfermedades Llagas.
Sí.
Éramos 20 millones de Argentina y se decía en todos lugares que había 2 millones de personas con el parásito dentro del cuerpo. Se usaba una frase torpe, llagásico. Se lo decía en Congreso. O sea que 1 de cada 10 argentinos, desde recién salido del vientre hasta la viejita más anciana, la Pachamama, así viviera en Ushuaia, donde no hay vinchuca, 1 de cada 10 tenía el parásito adentro. Era una cifra loquísima.
Claro.
¿Para qué servía esa cifra? Y para armar congresos, reuniones, pedir recursos, etcétera. Yo me acuerdo cuando estalló el virus del SIDA y se dijo que 1 de cada 3 argentinos iba a estar infectado. Es decir, a veces tiramos y entonces decimos cada tantos segundos ocurre tal cosa, sin ponernos a ver ninguna estadística seria. En Argentina, ¿cuántos hay? 22 millones y medio de mujeres. Eso tenemos en Argentina. 55% de ellas, o sea, 12 millones, están entre los 14 y los 55 años. Pongamos que es la edad fértil.
Sí.
Hay 740.000 nacimientos vivos por año. O sea que cada 17 mujeres en edad fértil hay un nacimiento vivo. ¿Cuántas personas mueren por año en Argentina? 310.000. ¿Cuántas mueren por causas relacionadas con el embarazo o hasta 42 días después? 245 de 310.000. ¿Y cuántas por aborto? 43. ¿Por todo tipo de aborto? Sí, por todo tipo. ¿Y por otras complicaciones, infecciones, hemorragia? 41. O sea que de cada 100.000 muertes, que no deberían ocurrir, ojalá en Argentina, más allá, ahí están todas las muertes, cada 100.000 muertes, 14 están relacionadas con este tipo de abortos o complicaciones post. Pero no hablo de aborto solamente clandestino, hablo de todos. El aborto séptico. Esa es la cifra real. Esa es la cifra. ¿Y cómo se obtiene una cifra real? ¿A partir de quién? ¿Del relato de quién? No, a partir de los certificados de defunción. Porque en el certificado de defunción, vía autopsia o no, se conoce la causa real de la muerte. Y ocultar los muertos, bueno, en la dictadura los ocultaban, ahora no. Entonces, estudiando eso, se ve las causas de muerte. Por lo tanto, se tiran cifras así. La medicina cada día más tiene soluciones, cada día más tiene magníficas soluciones, y cada día más va a tener espectaculares, magníficas soluciones. Está avanzando explosivamente. Está avanzando maravillosamente, está avanzando exponencialmente. Si una mamá hoy tiene en su vientre un bebé y ve que tiene, a través de los estudios, algún trastorno, sepa que es muy probable que en no muchos años la medicina tenga solución. Déjelo al bebé llegar a esa solución, que la medicina casi seguro, en pocos años, va a lograr. Claro que la palabra pocos suena distinto. Para un médico, pocos puede ser 10, 12 años. Sí. Para una mamá con un bebé en problema, pocos es 10 segundos. Yo entiendo eso. Pero dele chances de que la ciencia logre los resultados que podemos brindarle, porque la ciencia avanza exponencialmente.
Yo con esto me refería, Alfredo, a qué pueden hacer los médicos. Fundamentalmente, informar. Porque la pregunta es, las personas que están a favor del aborto, ¿están mal informadas? ¿Cuál es su reflexión? Porque
no
hay muchos
que
le preguntan, ¿por qué? ¿Y qué es un aborto? Le preguntaban ayer a una adolescente, ¿no?, que tomaba en colegios acá en Buenos Aires, ¿qué es un aborto? Y muy bien, no sé lo que es. Claro. Sé que, bueno, hay que legalizarlo, ¿no? Responde. Claro. Hay una falta grande de información. Por ejemplo, acá nuestros oyentes nos están pidiendo, por favor, repitan, ¿dónde se puede conseguir la explicación del doctor Miroli que dio al inicio sobre el desarrollo del niño en la concepción? Hay mucha gente que no lo sabe.
Claro. Sí, es cierto, falta un gran esfuerzo educativo que debemos hacer toda la sociedad, pero educación con honestidad. ¿Qué significa con honestidad? Con verdad. Y bueno, sí. ¿Verdad hasta dónde? Hasta donde la ciencia lo puede demostrar. No con frases tiradas al viento que luego se transforman en eslogan en las redes sociales.
Claro, tal cual.
Es decir, tampoco puede venir alguien a defender la vida diciendo, ay, mire aquel chiquito adentro, a poner siempre el aspecto sensiblero. Nos pongamos serios, hay estadística, hay investigaciones, hay genética, hay biología, hay inmunología, hay embriología, hay, en fin, hay todo eso, y ahí podemos obtener datos reproducibles, mirables en laboratorio, evaluables, de medicina basada en la evidencia. Pero no podemos hablar solo desde las conveniencias de cada uno, porque si fuera por las conveniencias de cada uno, no necesitamos un Estado ni un gobierno, cada uno haga lo que quiera. Y haga lo que se le ocurra, no necesita ninguna clase de representantes de nada, ni leyes, ni nada. Hagamos la ley de la selva, cada uno haga lo que se le antoje. No es así, no es el derecho de qué me conviene a mí, sino el derecho de qué indica la biología, la genética, la antropología, etcétera, para que podamos decidir como Homo sapiens y no como bestias salvajes.
Así es. Vamos a hacer una nueva pausa musical. Les tengo que pedir un favorcito porque no está funcionando el sistema de WhatsApp. Está por allí Carolina, el equipo del Centro de Contactos tratando de ver si podemos poner
están
al aire estos mensajes.
Están saturadas las redes de WhatsApp por todo lo que ha pasado y en la legislatura y por el paro de Moyano. Por eso.
Seguramente. Así que la opción que tenemos es que nos escriban por Facebook y que nos llamen. Hay que alzar la voz también, por supuesto. Y queremos escucharte, ¿no? Para ver qué estás opinando vos en este preciso instante y que se pueda escuchar tu voz. Así que adelante con los mensajes grabados. El 0351-4200-700. Estamos charlando con el doctor Alfredo Miroli. Ya venimos.
Hola, buenos días. Soy Silvia de Soresta. La verdad que estoy tan indignada, pero no por el enojo, sino por la tristeza que tengo para que a todas las personas que nosotros confiamos para que nos representen en este país tengan dudas y hagan borchonosos cosas, cómo se maltrataban entre ellos, cómo discutían entre ellos, decidiendo por una ley donde es absolutamente desastrosa porque es matar vida. Nadie tiene derecho a sacar vida. Y yo me pregunto, ¿quién defiende la vida del nacer? ¿Quién defiende la vida del niño que va a nacer? Está defendiendo a la madre, está bien. ¿Y quién defiende a la vida al nacer?
Lo bello que es vivir.
Mucha tristeza, doctor, ¿no? En medio de nuestros oyentes. ¿Quién defiende la vida por nacer? Claro, y trabajar también con esa mamá, decíamos, ¿no? Porque está el trabajar para la defensa de la vida por nacer y trabajar
y la
intensamente.
De la mamá, de
con, claro, con esa mamá que muchas veces en su círculo íntimo decíamos que quizás el mismo abusador lleva a esa mujer a abortar. Y que trabajar con ese entorno es fundamental, ¿no? Por eso decíamos la contención de esa mamá.
Sí, por supuesto. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Y hay que buscar a través de los procesos educativos. No hablo de educación sexual, hablo de los procesos de educación biológica, educación para la vida, no educación genital ni sexual. No es una cuestión de educación sexual. Es una cuestión de educación humana.
Sí.
Es una cuestión de educación general. Es una cuestión de educación desde los primeros años de la vida para entender lo que significa la vida y amar la vida y enamorarse de la vida y quedar adictos al hecho de vivir, de querer vivir, pero desde la concepción. El bebé dentro del vientre no es una piedra rodando. No es que al noveno mes de repente empieza una vida. A mí la palabra, nosotros en nuestro equipo hablamos de prepartal y propartal, no prenatal. Para mí ese es el momento del parto, el nacimiento es la concepción, empieza a vivir. Por eso nosotros en nuestro equipo, en las carreras de posgrado que dictamos, cuando hablamos de edades de la vida, desde lo biológico, desde lo genético, hablamos de los 9 meses prepartales y el resto de la vida los postpartales. Porque fijamos la salida del vientre como un parto, no como un nacer.
Eso es buenísimo.
Sí, nacer es empezar a vivir y eso ocurre en la concepción. Vos fijate todo lo que le puede pasar a un bebé en la séptima semana, por ejemplo.
Sí.
Está bien, son cosas científicas, pero lo digamos. En la séptima semana hay regiones genéticas que se llaman de alta actividad, HAR,
sí.
High Activity Regions. Alta, son 41 en el humano. En la séptima semana, esas zonas están tan activas que hacen grandes cambios rápidamente. Por ejemplo, el HAR1, la región 1, difiere entre una gallina y un chimpancé, a pesar que lo separa 300 millones de años en la evolución, difiere en dos letritas. En cambio, entre un chimpancé y un humano, que en la evolución lo separaría 6 millones de años, difieren 18 letras, porque es un sector muy activo.
Sí.
Ese sector tiene mucho que ver con la memoria, con el aprendizaje, con el lenguaje. ¿Cuándo está activo en el cerebro para desarrollar esas aptitudes para luego? En la séptima semana del embarazo.
Justamente,
entre la séptima y la 15.
Sí, Esther justamente preguntaba, doctor, por favor, necesitaba saber cuándo se forma el cerebro del bebé. Si hay algún libro también que nos pueda recomendar, dice Esther.
Una cosa es cuando se... A ver, ¿cuándo se forman las canas? ¿Cuándo mi cabello deja de sintetizar el pigmento y empiezo a tener canas? ¿Cuándo empiezo a tener canas? Si aún no empecé a tener canas, o sea, si no estoy en la edad final es madura, empiezo en la edad senil. ¿Soy o no soy humano? No, no sos humano, Miroli, porque todavía no tenés canas ni presbicis. No, sí soy humano, no llegué a esa edad de la vida humana. Pero yo iba a tener canas, ¿y cómo sabes? Porque en el momento de la concepción, en mis genes, ya había una información acerca de cómo iba a desarrollar yo mi melanización, la síntesis de melanina, tanto por los pasos alimentarios, comer fenilalanina, como los pasos oxidativos. Y hay otros que nacieron con genes para nunca tener canas. ¿Y dónde estaba esa información? En el día de la concepción. ¿Cuándo se forman los ojos? En el día de la concepción. Pero no, yo no le veo los ojitos, pero ahí está que mis ojos son verdes. O que los ojos son rasgados. O que los ojos son grandes. Pero todavía no soy alto. No, pero tu altura está en los genes. Está en el día de la concepción. Porque en el día de la concepción tenemos la información para todo lo biológico. Y tenemos un 25% del genoma para regular. Es la epigenética, los genes reguladores. Pero no para cambiar, no para mutar, no para transformarme en un cíclope de un solo ojo. Si nosotros pudiéramos hacer hablar todos los genes en el momento de la concepción, sabríamos ya si esa persona va a tener chance de padecer espondilitis anquilopoyética, diabetes insulino dependiente, si va a medir entre 1,70 m y 1,72 m, si sus ojos serán verdes, celestes, etcétera. Porque está toda esa información. La podemos ir regulando. Bueno, pero no tiene los ojos. Ya los desarrollará. Ya los formará. Pero ya los tiene en esa información. Está completo. Solo que aún no desarrolló cosas. Que las va a ir desarrollando después. Pero que las vaya desarrollando después. No quiere decir que hasta que no llegue a esa edad de la vida,
sí,
no tenía vida.
Clarísimo.
El chiquito, desde el principio, tiene funciones en sus tres capas, apenas desarrolla antes de llegar al útero, mientras va por la trompa, cuando hace la mórula, gástrula, blástula y desarrolla las capas ectodermo, endodermo, mesodermo, del ectodermo viene el cerebro. Pero el chiquito ya lo tiene, ya la tiene a la información completa. Es un ser completo que va a ir desarrollando a lo largo de distintas etapas de la vida, distintas aptitudes, actitudes y funciones, de acuerdo a qué etapa de la vida está. Pero en la pregunta concreta, por ejemplo, registros que se tienen clarísimos, 40 días después de formarse el huevo, si uno lo ve ya tiene el aspecto así de un niñito embrión. Extraordinariamente sensible, con un corazoncito que late, con un esqueleto casi completo, aunque muy frágil. Tiene cerebro que empieza a manifestarse, pero claro, es tan pequeño que cabe en una nuez, ¿no?
Recordaba el bloque anterior, la primera vez que yo particularmente fui a hacerme la ecografía cuando me enteré que estaba embarazada, ¿no? Y allí es el corazón que late. Yo decía, qué maravilla, ¿no? El corazón, el todo también, integrando a la persona en todas sus dimensiones. El todo de un ser humano es el corazón.
Sí, vos sabés que al final del tercer mes, estamos en la semana 12, está autorizado hasta la semana 14 con esta ley.
Sí.
Al final del tercer mes, la semana 12, muestra algo cerebral que se llama individualidad de las conductas.
Sí.
Si vos haces la ecografía, ves los rasgos del rostro de los padres. ¿Sale? Ves carita, ya decís, se parece a tal, pero además le ves expresiones. Y decir, ¿qué estás viendo en esta larga etapa de su vida? Toda su vida para él, 3 meses, intrauterino, ya ha sufrido. Sí. Dolores, estrés materno, tóxico, la mamá tomó alcohol, fumó, estuvo en un ambiente de mucho ruido, gente gritando, multitudes, sufrió un golpe, no se alimentó bien, no comió aminoácidos esenciales, y hubo portazos, ruidos, estruendos. Yo le digo a veces a una mujer, cuando vos estás embarazada, recordá que no sos vos, sos dos.
Claro.
Y ese dos hace que alguien sea más importante que vos, porque tiene un futuro hacia adelante más largo que vos. Tiene más chances de ver el humano en Marte si llegamos que vos. Tiene más chances de conocer cosas que la medicina logrará que vos, porque nosotros ya tenemos piezas gastadas. Hay dos, no sos vos, sos dos, pero alguien es más importante que vos. Y ese alguien más importante, desde el principio lo tenés que hacer vivir una vida magnífica. Primero dentro de tu vientre, no lo sometas a portazos, gritos, estruendos, no prendas la televisión, todo esto con la epigenética, hoy lo conocemos bien cómo influye. No chupes, no bebas, no fumes, no hagas macana, alimentate con los alimentos y le explicamos cuál es la fenilalanina, el triptofano, la parte médica. Pero además, míralo en una ecografía a tu bebé, mira cómo está sufriendo, mira esa expresión facial, estás careciendo de afectos ese bebé. Y cuando carece de afectos y hay mucho estrés materno, se agrega un metilo a un gen, no importa, en el cromosoma 20, y se bloquea un gen que se llama NR3C1, no importa, el receptor de glucocorticoide. Y el bebé, ahí, estoy hablando de 10 semanas, ya no lo produce ese receptor. Entonces siempre frente a cualquier cosa, larga inmensas cantidades, porque no hay receptor y no sabe dónde encajar, tiene una respuesta al estrés totalmente alterada. Porque mamá, durante el embarazo, no lo hizo vivir una vida tranquila y serena. Entonces me dirán, sí, no, lo que pasa es que es pobre. Porque en los pobres, usted está hablando para un ambiente de country, hay cada locura en los country. Por eso, déjame decir dos cosas. Y si son sensibleras, bueno, que sean, che.
Bienvenido.
Una mujer muy pobre, adolescente, de 15 años, en una villa marginal, muy pobre, a veces aguantadero de delincuentes, se llamaba Nazaret. Años después, Barrabás, un ladrón de romanos, cuando afanaba, iba a esconderse en ese aguantadero. Una mujer muy pobre de 15 años tuvo que venir a su prometido de 40 y pico de años, hombre bueno de ese pueblo, y decirle lo siguiente. ¿Sabes una cosa, José? Iba caminando y se me apareció un ángel. Y, ¿sabes una cosa, José? Quédate tranquilo, estoy embarazada. Pero no es por un hombre, ¿no? Quédate tranquilo. No debe haber sido muy fácil para José la noticia.
¿Qué te parece?
El pueblo no le creyó, decidió lapidarla, José se fue, la dejó a María. Yo me imagino por la cabeza de José pensamiento, pero esta flaca atorrante me clavó los cuernos. María debe haber tenido ganas de hacerse un aborto, muchísima. El escarnio social, la pobreza, la marginación, no saber quién era concretamente, sabía, sentía, vivía plenamente, pero lo pongamos en la faz humana. José se fue y volvió. Yo esto, Alfredo Amirori, que la iglesia me reta después, yo creo que José mintió. Cuando dijo, a mí también se me apareció el ángel y me dijo que sí, que era así. Yo creo que José lo hizo de puro valor humano, de puro amor humano. Y esta mujer pobre, viviendo en una villa marginal, con un hombre grande, con un embarazo raro, siguió adelante con su embarazo. Muy pobre, muy humilde. Cuando el gobierno decidió separar a estos revoltosos porque de ese lugar iba en cualquier momento a surgir un nuevo rey, y entonces mandámelo y registrámelos a estos de esas villas tipo Nazaret, pero no me lo mandes todos juntos a un mismo lado, no vaya a ser que me hagan piquete en la ruta. Separámelos, mandámelos a distintos lugares. No pudo llegar a registrarse. Tuvo que tener su parto en medio de la bosta de una vaca y de un asno. Y esa mujer pobre, con esta situación marginal, con todo esto, dio uno de los símbolos más grandes del amor humano, de la belleza por la vida y del perdón a los porque no saben lo que hacen. Dios o no Dios, para los demás, nadie puede negar el valor humano extraordinario de la enseñanza del máximo educador para el amor, para la paz. Es que ella lo llenó de amor desde la concepción, lo defendió desde la concepción. ¿Y quién se dio cuenta que estaba ese bebé, otro bebé en el vientre? ¿Cómo? ¿Que no son cosas? No, Juan el Bautista fue el primero que saltó para saludarlo cuando era un bebé en el vientre. ¿Cómo que son cosas? ¿Cómo que interrumpir, privarnos de la chance de las vidas maravillosas que hay por delante? Los ojitos. En la sexta semana, el bebé ya está completo. Le falta chapa y pintura, digamos, ¿sí? Pero está completo. Presenta todos los rasgos, todos los órganos. El hígado está fabricando células sanguíneas. Porque antes de que la fabrique la médula ósea, a la célula sanguínea, la fabrica primero la esplanocleura paraórtica, después el epiploma y después el hígado fetal. Y ya lo está fabricando el hígado fetal. El corazón está latiendo. El estómago está fabricando jugo gástrico. El cerebro está emitiendo y captando impulsos. El bebé está bastante completito al final del segundo mes. Al final, ya del tercer mes, ya está totalmente completa. Ya tiene hasta esto que yo te decía, las expresiones faciales. Llora, pero no lo escuchamos. El bebé tiene dedos en el segundo mes, sin uñas, es cierto. Tiene ojos, sin pestañas, es cierto. Le falta chapa y pintura. A veces una mujer decide interrumpir el embarazo por vergüenza social, porque es un quemo, ¿viste? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo la curto? Y puede ser muy rico o muy pobre. Pero esa mujer que decidió tiene adentro un ser vivo, un homo sapiens, que está creciendo. Y en un momento dado, si no fuera muy torpe, uno plantearía, cuando te hagas el aborto, pedí que en tres frasquitos muy fashion, frasquitos de esos de perfumes importados, esos que se compran en casas de perfumería importada, perfume Kenzo, Givenchy, etcétera, sin perfume y lavados, pero con formol, para que los tengas en tu mesa de noche, para que todos los días, de hoy en más, por el resto de tu vida, a la mañana cuando te levantes, por un segundo, mires cada frasquito. Déjanos, por favor, en una, poner los ojitos de tu bebé. Déjanos, por favor, en otra, poner las manitos de tu bebé. Y déjanos, por favor, en otra, poner el corazoncito de tu bebé. Esos ojitos no querían mirarte. Un hijo nunca mirote a mamá. Querían admirarte. Mirarte con adicción. Mirarte extasiado de tu belleza, aunque no seas por fuera la belleza de una chica de Bailando por un Sueño. Pero para él la más bella entre las bellas, mamá. Esos ojitos querían admirarte. Ahí están en el frasco. Esas manitos que no querían tocarte, un bebé no toquetea a su mamá, querían acariciarte. Y ese corazoncito que no es que latía porque vos tuviste acto sexual, entonces lo engendraste y por eso latía el corazón. No latían por vos. Ese corazoncito latía para vos, para que al escucharlo en la ecografía te estuviera diciendo, mamá, te adoro, no con el lenguaje simbólico que aún no desarrolló, pero con el lenguaje emotivo del corazón latiendo. Y para que al apoyarlo contra tu vientre para amamantarlo, antes de que pueda decir desde su boca te amo, el latido de su corazón contra el tuyo te lo estuviera diciendo. Llévate los 3 frasquitos, míralo cada mañana, no te tortures, pero recordá que alguien quería admirarte, acariciarte y decirte que te amaba.
Doctor, vamos a escuchar las voces de nuestros oyentes. Dicen lo siguiente.
Sí, quiero decir, con respecto al tema que que tratamos hoy, que no está la última palabra dicha. Puede ser que en senadores no lo aprueben, puede ser que sea vetada la ley, y la última palabra la tiene Dios. Puede ser que nadie decida abortar. Gracias. Habló Liliana del Hortono.
Sí, buenos días, doctor. Quisiera hacer una consulta, habla Javier desde Mar del Plata. Hace un tiempito atrás logramos determinar a través de la ciencia qué soldados estaban como NNs en Malvinas. La pregunta que le hago, si puede ser una tontería quizás, si hiciéramos un cementerio de bebés, ¿podríamos determinar de acá a 30 años aproximadamente qué genética y a quién pertenecen esos bebés?
Hola, Radio María, Vero. Mira, es un placer escuchar al doctor Mirisi, es increíble lo que sabe ese hombre, la forma que explica las cosas, que para que todos podamos entender. Me encanta escucharlo, la verdad, me encanta escucharlo. Nos enseña muchísimo, y con este tema sobre todo nos enseña muchísimo. Esta mañana cuando hablaba del feto de poquitas semanas, todo lo que decía es para ponerse piel de gallina. Bueno, de más estar decir que estoy en contra del aborto. Yo tuve situaciones también difíciles en mi vida, era muy joven cuando quedé embarazada y también lo pensé. Gracias a mi familia di marcha atrás, pero cosa de chica sin experiencia, no era otra cosa. Y ahora agradezco a Dios tener los hijos que tengo, son mi sostén, y pido perdón a Dios todos los días por ese intento. Gracias por ayudarnos, gracias por estar, por acompañarme y acompañarnos. Un beso a todos. Nancy de Don Bosco. Chau, chau.
Hola, Vero, buen día, doctor. Lo escuchaba en la década del 90, en la radio también. Siempre fueron muy buenos sus consejos. Bueno, a tu pedido, Vero, de dejar un mensaje. Soy Beto de Montegrande. Soy catequista y siempre a los chicos trato de recalcarles y hacerles saber, ¿no?, la importancia de la vida. Qué triste que estoy hoy. No me siento identificado con la gente que nos está gobernando y menos con esta gente que tomó esta decisión. Me gustaría que me pregunten a mí si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Siempre es más importante una vida que un capricho. Bueno, les mando un abrazo grande. Estoy muy triste. Siempre soy de dejar buenos mensajes y divertidos, pero bueno, un abrazo al doctor Alfredo, que lo escucho desde hace más de 20 años. Muchas gracias.
Sí, era para decir, para el programa de Vero. Bueno, una cosa, si Dios permitió esto es porque va a sacar, aunque no nos parezca ahora a los católicos, algo bueno de esto. En segundo lugar, para saber dónde estamos parados, esta gente de los medios, que sus verdaderas intenciones, cuáles son, que están festejando todo esto, ¿no? Y en tercer lugar, agradecerle al doctor que plantea el tema de la ciencia, como para explicar bien lo que ocurre. Desde ahí podemos también hacer algo bueno para Dios y para la salud de la gente. Muchas gracias. Soy Pablo de Berazategui.
Hola, Vero. Hermoso el programa, lo que están haciendo. Estoy muy angustiada porque vengo del médico y me ha subido mucho la presión. te digo, tengo ese grado, pero lo que está hablando el doctor es tan cierto lo que él dice, y yo creo que en el momento que ese médico vaya a hacer algo así, va a pensar en su juramento y va a pensar que eso no es quitar la vida a un ser que está dentro. Yo tengo 3 hijos, tengo 68 años, y le aconsejo a mí que nunca, hay tanta gente que necesita niños. Te digo más, de la justicia de Dios nadie se escapa. Más, chao, chao.
Sí, buenos días. Estoy escuchando al doctor Miroli y quería dar el ejemplo de mi vida. Mi mamá trató de abortarme y bueno, no se logró, por eso estoy hablando. Y después de muchas terapias, yo entendí y la perdoné y lo charlamos con ella, y ella lloraba y decía que el médico, claro, allá por el año 50 y pico, le decía, porque había tenido otros abortos, el médico decía, esto no tiene vida, esto no tiene vida. Entonces yo le decía a mamá, le digo, Dios contempla tu ignorancia, le digo, y vos te estás dando cuenta ahora, le digo, pero la responsabilidad la tiene el médico que te hizo los abortos, porque él sí sabía, había estudiado, sabía muy bien que eso tenía vida y te estaba cobrando, le digo, y el que va a tener que rendir cuentas es él. Le digo, vos quedate tranquila porque en tu ignorancia lo hiciste sin querer, no había una educación sexual en aquella época. Una ciencia.
Bueno, mira, yo ya escuchaba, estaba escuchando la radio y bueno, quiero opinar sobre el aborto. Yo tuve un aborto impontáneo en Italia, era mi hijo que iba a tener con mi marido que me había casado hace 30 años atrás. Lamentablemente en Italia está el aborto ilegal. Cuando llego al hospital porque yo mi bebé venía con una malformación, entonces yo no lo podía tener, lo llevé adelante hasta lo que más pude. Yo dije, o era mi vida, era la de él, o era lo que fuera. Yo dije, lo llevo adelante. Bueno, cuando llega el momento que mi bebé se muere, la panza mía, me lo van a sacar, me tuvieron 12 días internada, me querían que lo tuviera normalmente. El bebé era muy pequeñito, yo tenía 4 meses de embarazo. Empezaron a inducir cosas, me agarró una infección terrible, y tuve mi bebé, después me lo tuvieron que hacer el aborto. Pero yo esa experiencia no se la doy a nadie, la experiencia que yo viví, horrible, enorme, ver los pedacitos de carne arriba de una bandeja, ver todo que yo lo único que quería era tener mi bebé, y bueno, y que lamentablemente terminó así.
Allí está, doctor Alfredo, la voz del pueblo, la voz del corazón, ¿no? En definitiva, ¿cuántos sí. mensajes y cuántos testimonios de vida?
Sí, realmente sí. Frente a una de las preguntas, sí, si uno conservara los bebés, podría identificar luego, habiendo un archivo genético, quiénes eran los progenitores, ¿sí? O sea, así se hacen los rastreos, con alta probabilidad. Con muestras de ADN se puede identificar, sí. Esa fue una de las preguntas.
Sí, sí.
A veces el aborto es espontáneo, o sea, un embarazo va en curso y de repente ocurren factores por los cuales no sigue adelante por cuestiones propias de la biología. Bueno, este caso ocurrió, es decir, no, nadie mató a nadie, ocurrió sí. espontáneamente, y el médico, viendo cómo está la situación, a veces debe proceder a extracción al bebé que ya está muerto adentro del vientre o está ya por morir, si no pueden morir los dos. Esto cada vez es menos probable con la medicina actual, con los cuidados actuales, con las vacunas durante el embarazo, con los programas de control de la embarazada, cada vez es más raro llegar a esta situación. Por supuesto que mientras más avanzado, más riesgo corre la madre. Por eso aquel término de las 14 semanas estaba relacionado con que hasta ahí hay menos riesgo para la mujer abortante que si llega al parto.
Te dicen gracias desde muchas partes del país, desde muchas, por SMS. Es un medio, cuento doctor, que no utilizamos o que se utiliza muy poco, pero se ha llenado de mensajes SMS. Si no va por un lado, dijo la gente, va por otro el mensaje. Y aquí las bendiciones repartidas desde muchos rincones para usted en esta mañana. Para cerrar, ¿qué decimos más de lo dicho? ¿No? A modo de síntesis, ¿cuál es el mensaje, doctor?
Amar la vida desde la concepción. Defender la vida desde la concepción, cuidar la vida desde la concepción y hacer todo para que todos tengan chances de vivir, para potenciarlos en sus posibilidades. No somos todos iguales. Yo no tengo chance de jugar al básquet en la NBA. Mido a gata 1,70 m y no fui nunca hábil para ese tipo de cosas. Pero esto no es discriminación, es aptitudes y actitudes. Todos debemos desarrollar lo que tenemos. Stephen Hawking no podía jugar al fútbol como Messi. Estaba en una silla de ruedas con su esclerosis lateral amiotrófica. No podía cantar como Paul McCartney. No podía. Sin embargo, con su sectorcito de cerebro sano, desarrolló la teoría del Big Bang, la colisión de los agujeros negros, en fin, todo lo que desarrolló para ayudarnos a conocer el universo. Somos distintos. Somos todos cada uno de nosotros, los que hoy estamos en la Tierra, los que ya dejaron de estar pero que conservamos parte de sus genes en nosotros, los que vendrán, los que hoy están en el vientre, parte de un engranaje maravilloso donde cada uno puede aportar algo distinto a los demás, más importante, menos importante, de acuerdo a quién juzga lo importante, pero todos piezas valiosísimas, valiosísimas. Y las tenemos que cuidar desde la concepción, que es cuando empezó la vida. Cuando hay un ser genéticamente nuevo, que tiene capacidad de crecer y que crece, y de reproducirse, y lo mejor, de luego dejar descendencia. La vida es un don, la vida es una maravilla. Y del martes pasado recordar algo. Papá ese día largó 1,000,000 de espermatozoides. Todos distintos. Mamá ese día, 2 días antes, había alargado un óvulo. Del 1,000,000 que ella tenía, de casualidad salió ese, podía haber salido otro. Todos distintos. Mágicamente, milagrosamente, uno de esos espermatozoides llegó. Los demás no llegarán nunca, no volverán a existir. Y se unió a ese óvulo, a ese que justo había salido. Por eso estoy yo aquí hablando con vos. Si no, estaría un hermano, una hermana, vas a saber. Y en ese momento mágico fui elegido para vivir, mientras 1,000,000 de otras posibilidades fueron elegidas para ayudarme a vivir. Porque los espermatozoides que lograron llegar, 300,000, viendo que ya no podían ser, rodearon al óvulo, largaron unas enzimas para que aquel que sí había logrado pueda entrar y comience una nueva vida. Por eso hubo un momento mágico, hubo una elección. En biología no hay ninguna razón por la cual haya llegado ese espermatozoide en vez de otro. Hubo una elección de Dios. Y Dios nos eligió para vivir. Debemos honrarla desde ese segundo milagroso, pensando al menos en los hermanos que hubieran podido ser, pero que no fueron porque fui elegido yo. Hay que cuidar la vida siempre.
Alfredo, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana.
Espero que...